Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y a nombre del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, me da muchísimo gusto darte la bienvenida a este programa como cada martes en este espacio que gracias a Radio Universidad 88.5 FM, pues llegamos hasta ti, llegamos hasta tus oídos, donde quiera que nos escuches, porque no solamente en San Luis Potosí llega esta señal, también a través de internet en www.uaslp.mx, pues llegamos a cualquier parte del mundo. Así que de donde quiera que nos escuches, bienvenido, bienvenida, escríbenos, llámanos, el teléfono directo a cabina 826-1347. Si me quieres escribir, puede ser mediante Twitter, arroba Caro Jaime F, o a través del Twitter del Instituto de las Mujeres, @IMESSLP, y aquí pues leemos tus llamadas o leemos tus mensajes que nos mandes a través de esta red social. Y bueno, en Facebook también nos encuentras como Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, ahí también nos puedes mandar un inbox para comunicarte directo aquí a la cabina, también aquí ahorita lo leemos, en el Facebook Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Y bueno, recordarte los datos de contacto, el instituto está a tu servicio con asesorías y bueno, sí, todos la situación jurídica y psicológica que necesites aclarar o llevar. Estamos en Madero 305, zona centro, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Tenemos estas asesorías jurídicas y psicológicas gratuitas para ti. Acércate, estamos en Madero 305, zona centro. Realmente no tienes que traer nada, ningún documento, no tienes que traer nada, simplemente acercarte en Madero 305, zona centro. Normalmente el proceso es muy sencillo, de primer contacto platicarías con la trabajadora social, ella determinaría si vas a ser canalizada a asesoría jurídica o psicológica o ambas, y pues ya, en situaciones psicológicas te pueden estar dando tus citas periódicamente, cada semana, cada 15 días, cada lo que considere la psicóloga profesionista que sea necesario para atender tu caso. Y las abogadas van a asesorarte, van a canalizarte o incluso pueden darte acompañamiento hacia la instancia correspondiente si es que necesitas presentar alguna denuncia o llevar algún trámite. Te pueden canalizar, te pueden orientar. Y si necesitas estos mismos servicios, pero vía telefónica, porque a veces está un poco complicado trasladarnos al centro, o trasladarnos a Soledad, donde tenemos nuestro módulo también, o en alguno de los municipios en donde estamos, como en Ciudad Valles, Matehuala, Río Verde, Salinas, Tancanguitz, en estos municipios también tenemos una oficina, una unidad integral en donde pueden darte estos servicios. Si es difícil que te acerques a ellos, bueno, llámanos al 075-075, si marcas del interior de la capital y zona conurbada. También puedes marcar al 066 y pedir que te comuniquen a Telmujer. Y si nos marcas del interior del estado, llámanos al 01800-672-1433. Te lo repito, 01800-672-1433. Ahí también te van a atender nuestras psicólogas, nuestras abogadas. Puedes consultarles cualquier inquietud que tú tengas. Y ellas están también de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Pero si marcas fuera de estos horarios, no te preocupes. Esa misma llamada te va a enlazar a una línea nacional, que es el 01800-HABLALO. Ahí te van a atender los 365 días del año, las 24 horas del día. Así que en cualquier momento que tú tengas esta inquietud o alguna inquietud, pues márcanos a Tel Mujer. Y si no te es posible porque no quieres que la gente que está a tu alrededor escuche la inquietud que tú vas a, pues a compartir telefónicamente, entonces mándanos un inbox al Facebook, Ayuda en Línea Tel Mujer, Ayuda en Línea Tel Mujer. Ahí te, las mismas abogadas y psicólogas que te atienden en el 075, en Tel Mujer, te van a atender aquí mediante inbox para que todo sea pues más íntimo y nadie se esté enterando. O sea, no pongas nada en, en el muro, solamente en inbox pones tu inquietud y ahí mismo te van a responder las abogadas y las psicólogas. Y bueno, los datos ya te comentaba del Instituto de las Mujeres en redes sociales, en Facebook, Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, ahí dale me gusta para que estés también más en contacto con nuestras actividades. También en Twitter, @imesslp, síguenos. Y bueno, en nuestra página de internet, www.imes.gob.mx. Ahí nos puedes también seguir y consultar cualquier inquietud o situación que tengas de información incluso también, ¿no? Y bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre los derechos de niñas y adolescentes. Antes de entrar de lleno en materia, me gustaría recordarte e invitarte a que este sábado 26 de noviembre, esto en torno al día 25, que es el viernes, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el día 26, el sábado 26, vamos a tener una carrera atlética. Solamente son 3.5 kilómetros, es poquito, así que si no corres mucho, bueno, no hay problema. Es una distancia muy amigable, muy accesible. Y si no te la puedes aventar corriendo, pues te la avientas caminando. El chiste es participar, sumarnos. Va a haber además, esto va a ser el sábado a las 8 de la mañana en el Parque Tangamanga 1, ahí cerca del teatro, ahí por la unidad. Por la unidad deportiva, y te invitamos a que te inscribas en Madero 305 Zona Centro, inscríbete ya, ve ahorita, o ve en el transcurso de la semana, no lo dejes hasta muy pegado al viernes, porque estamos otorgando playeras deportivas de manga larga, por aquello de que hace frío, para las primeras 500 personas que se inscriban, y como ya se han inscrito varias personas, entonces no lo dejes para el último día, ve de una vez hoy martes o mañana miércoles a inscribirte en Madero 305 Zona Centro para que también puedas tener acceso a estas playeras con las que además pues, son playeras naranja, con las que te vas a estar también uniendo a poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Y pues que vayamos, ¿no? Que estemos ahí el sábado a las 8 de la mañana. Va a haber unidades informativas, va a estar nuestro módulo, nuestra unidad móvil, ahí nuestra abogada, nuestra psicóloga. Obviamente vamos a estar ofreciendo información, va a haber incluso una exposición de impresiones púrpuras, un tema que estuvo trabajando, o bueno, un taller que estuvo trabajando el tema de violencia desde un periodismo ciudadano. Entonces vamos a tener también una exposición ahí de los resultados de este taller, diplomado más bien. Y bueno, pues ahí te esperamos. Sábado 26, 8 de la mañana, en el Parque Tangamanga 1, para que participes en la carrera Yo me uno a poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Y vete a inscribir ya en Madero 305. Las inscripciones son desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Así que ahí te esperamos. Y bueno, les decía que hoy vamos a platicar acerca de los derechos de las niñas y adolescentes. Fíjense que el 4 de diciembre del 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y las 32 entidades federativas ya emitieron su legislación local armonizada. Las niñas y las adolescentes de América Latina y del Caribe siguen enfrentando discriminación, embarazo precoz, matrimonios tempranos, violencia de género, explotación sexual, trata y limitadas opciones educativas según un estudio publicado por la Oficina Regional de UNICEF. Luz Ángela Melo, asesora de género y no discriminación de la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, destaca algunas de las realidades más alarmantes reveladas por el informe. Fíjense nada más. Las estimaciones dicen que entre 10 y 36% de niñas y mujeres han sido víctimas de alguna violencia en algún momento de su vida. Bueno, yo diría que mucho más porcentaje. Pensando en incluso, por ejemplo, una situación de acoso callejero, ¿no? Los datos de violencia son desiguales, pero en algunos países, cuando ustedes miran de cerca las edades de las sobrevivientes de violencia sexual, grandes índices corresponden a niñas de menos de 18 años, por un lado, y por otro lado, la mayoría de los perpetuadores son hombres mayores, señaló Melo. Además, UNICEF acaba de publicar una nueva compilación de datos globales que ponen en evidencia la magnitud de la violencia contra las adolescentes. Estas estadísticas muestran casi una de cada cuatro niñas, de 15 a 19 años, un total aproximado de 70 millones, ha denunciado haber sido víctima de algún tipo de violencia física. Y bueno, recordemos que el tema de acercarse a denunciar no es nada fácil. Y 70 millones pues nos habla de un gran problema. Incluso, bueno, vamos a platicar de estos temas, de temas como, por ejemplo, hasta socialmente, hace poco se evidenció el tema de mi primer acoso en Twitter y en Facebook, y era impresionante ver las edades en las que las mujeres sufríamos nuestro primer acoso. Vamos a presentar a nuestra invitada regresando de esta cápsula. Vamos a escuchar esta cápsula cortesía de Radialistas. Esto se llama Prostíbares Mineros. Vamos a escucharla y regresamos.
Se ressemble pas, elle a dans la timidité. C'est ma douleur que je cultive.
Prostíbares Mineros.
Marisa.
Pero señora...
Se llama Marisa Pérez y tiene 16 años.
Sí, pero...
¿Ustedes bajan a mi sobrina del avión o denuncio a esta compañía?
Un momento, señora. La chica viaja con su madre.
¿Su madre? ¿Qué madre? Ninguna madre, señor. ¿La baja o lo denuncio a usted por cómplice?
Las empleadas de la compañía aérea no sabían qué hacer. Aparentemente todo estaba correcto, pero ante los gritos de la mujer, decidieron bajar del avión a la menor.
Me dijeron que no avise a nadie de mi viaje y que me iban a pagar $150 semanales para trabajar en un restaurante.
Las llevan con engaños. Muchas no tienen papeles o les consiguen falsos. Vestidas y maquilladas, acompañadas por supuestos familiares, nadie puede sospechar que son víctimas de la trata de personas.
En el Perú, la región amazónica de Madre de Dios tiene el mayor número de asientos mineros informales del país, casi todos ilegales. En el 2010 han producido 20 toneladas de oro, el 12% de la producción nacional. Explotan oro y mujeres.
Nosotros no ponemos los prostíbares. Como ganamos bien, por ahí vienen las mujeres a trabajar.
Vienen o las traen con engaños.
En ese lugar tenemos los conocidos los prostíbares o carpas azules, donde ¿qué se llama? Se dedican a la prostitución. Hay gente que se dedica a la trata de menores. ¿Qué hacen? Que traen de Lima, traen de Arequipa, de Cusco, de Puno, traen menores engañadas. Las engañan diciendo que les van a dar un trabajo en Puerto Maldonado y que van a ganar la suma de 800 a 900 soles o 1000 soles.
La dueña del bar me quitó mis papeles y no me los quiere devolver. Yo me quiero ir de este lugar. Pero dicen que les debo bastante plata por mi pasaje.
Según Save the Children, se han identificado 1,100 adolescentes explotadas sexualmente en esta región.
La edad de las niñas es cada vez menor. Los mineros las prefieren muy jovencitas para evitar contagiarse del VIH. Y es que en Madre de Dios hay dos pueblos que tienen el más alto índice de SIDA del Perú.
En el Perú y otros países de América Latina, hay una fuerte competencia entre la minería ilegal y la legal.
¿Cuál contamina menos?
¿Cuál produce más oro?
¿Cuál da más empleo a la gente?
¿Cuál favorece más la esclavitud sexual de niñas y adolescentes?
La minería informal es difícil de controlar. Al no ser legal y los mineros ir cambiando de lugar cuando se agota el mineral, las mafias creadas a su alrededor actúan impunemente.
¿Y a dónde podemos ir? En las ciudades no hay trabajo. Yo ni siquiera tengo familia.
Ni familia ni derechos en la selva del oro. Esas niñas, adolescentes y mujeres que no tienen a dónde volver la vista son daños colaterales, ignoradas por la sociedad y los estudios ambientales.
En Perú se cierran minas, se destruyen maquinarias, se rescatan mujeres.
Pero no es suficiente. La mafia que trafica con mujeres y niñas sigue llenando los prostibares mineros.
Vienen a buscarla dos señores que le hablan. Le prometen muchas cosas y ella los acompaña. Nunca pensó que su sueño sería una pesadilla. Esos hombres le mintieron, como esclava la vendieron.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Equilibra tus ideas. La entrevista.
Bien, pues estamos aquí en Equilibra Radio y me da muchísimo gusto presentarles a Zalia Martínez Navarro. Ella es capacitadora certificada de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya con una trayectoria muy amplia en este tema de los derechos humanos. Zalia, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, hola Caro, muy buenos días al auditorio, muy buenos días a todas y todos. Es un placer estar aquí en esta mesa hoy contigo.
No, hombre, qué placer tenerte aquí y bueno, en este tema tan importante que es los derechos de las niñas y adolescentes, sí. Pero además con una reflexión muy cercana al tema de la violencia por claro. La cercanía también que tenemos con el día 25 de noviembre, día sí, para sí, eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. Les platicaba al principio del programa a nuestras y nuestros radioescuchas que pues hace muy poco que tenemos ya una ley para los derechos de niñas, niños y adolescentes en México y en las 32 entidades federativas, Zalia. Y ya hemos hablado mucho de la igualdad sustantiva y de cómo puede haber grandes diferencias entre lo escrito y lo real, ¿no?
Así
entonces,
es.
¿Cómo se da, cómo viven, cómo es la vivencia de estos derechos en las niñas y adolescentes en México?
Mira, Carolina, primero quiero platicarte que sin duda el tema de la violencia es un tema que tenemos que estar trabajando y ponerle todo nuestro interés desde todos los ámbitos. Sí, el día viernes tenemos el Día Internacional de la Lucha contra la No Violencia hacia las Mujeres, pero es un tema que tenemos que estar abordando siempre con frecuencia y más con la situación que hoy se está presentando, no solo en nuestro país, sino en nuestro estado, de esta violencia que están viviendo las mujeres, las adolescentes y las niñas, ¿no? Entonces, esa es una parte. Quiero platicarte, efectivamente, en diciembre del año 2014 nace una ley muy progresista en el tema de derechos de las niñas y de los niños, donde el Estado mexicano pues reconoce ya 20 derechos fundamentales para niñas y niños. Es una ley muy interesante, muy acorde a la Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños, que por cierto este sábado pasado ya cumplió 26 años este tratado internacional de haber sido firmado y ratificado por el Estado mexicano. Esta convención nos habla de todos estos derechos de las niñas y los niños, de cómo el Estado se está comprometiendo a la garantía de sus derechos. el Estado es el garante de los derechos, Carolina Foyo, y eso es lo primero que tenemos como que empezar a comentar. El Estado es el garante de los derechos de las niñas y de las adolescentes. Él tiene que garantizar su seguridad, su educación, su salud y todos sus demás derechos, el derecho a la igualdad sustantiva, el derecho a las nuevas tecnologías, a un ambiente sano, el derecho a un hombre, etcétera. Entonces, bueno, tenemos ya esta convención, este tratado internacional que lamentablemente, y yo invito a todas las personas que trabajamos con niñas y con niños que conozcamos esta convención. Tiene 26 años de haber sido ratificada y en los foros donde tú, en donde yo trabajo uh-huh. regularmente, pocas personas conocen esta convención, pocas personas, por supuesto, la aplican. Y entonces queda esta parte de que tenemos mucha normativa, pero que en la vida no se lleva. Y el tema es ese, el tema que hoy nos ocupa tiene que ser, sí, hay normativa maravillosa, tratados internacionales firmados y ratificados por México, vinculantes para el Estado mexicano, para todas y todos sus servidores públicos. Las niñas y con los niños conocen sus derechos, las madres y los padres conocen los derechos de los niños, pero el tema es que las niñas, que las adolescentes no viven sus derechos, que no los viven en sus familias, que no los viven en su comunidad, que no los viven en su escuela y que, por lo tanto, están en una situación de violencia, de vulnerabilidad y de discriminación. Uh-huh. Por lo tanto, sí, la normativa, tenemos que encontrar ese punto en donde toda esta normativa maravillosa pueda impactar realmente en la vida de ellas, porque si no es pura simulación y todo lo que hacemos es simular qué hacemos cuando realmente no estamos haciendo para que realmente las niñas puedan tener garantía en sus derechos. Uh-huh. Entonces, creo que por ahí tenemos que empezar a ver la situación hoy de las niñas en cuanto a la vivencia de sus derechos. Es preocupante. Es preocupante. Sin duda hay avances, Carlos. Uh-huh. Tampoco todo es negativo y todo está mal. No, hay cosas buenas, hay cosas que hay que rescatar. Tenemos esta convención, tenemos esta Ley General de los Derechos de las Niñas y Niños, tenemos la ley estatal también de ya con sus reformas de junio del 2015, tenemos una reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011, tenemos buenas cosas, tenemos estos comités que vienen a investigar las situaciones a México. Tenemos buenas cosas, tenemos una sociedad civil movilizada, trabajando, haciendo, tenemos situaciones buenas, pero la situación sigue siendo alarmante de la vivencia de los derechos.
Así es, y antes de irnos al corte, ¡ay, qué rápido!
Sí.
Antes de irnos al corte, Azalia, me gustaría que nos comentaras brevemente, antes de desmenuzar estos derechos y estas vivencias, que nos dijeras el gran cambio de paradigma que significa toda esta reforma legal. Es decir, me decías en el corte, o bueno, en la cápsula, que dejar de ver a niñas y niños como sujetos de protección y verlos como sujetos de derecho. Esto claro. implica un gran cambio de paradigma desde las instituciones, incluida la familia, uh-huh. hasta las del Estado, ¿no?
Así es, Caro. Fíjate que ese es el gran reto, ese es como el secreto. Cuando a mí, siempre que voy a trabajar a dar conferencias o talleres, siempre me dicen, oye, ¿y cuál es el, qué es lo que podemos hacer? Cambio de paradigma, cambiémonos ese chip. Las niñas y los niños hoy son sujetos de derechos, velos como igual a ti. No los veas como alguien menor. Uh-huh. Ay, es que es un menor, no sabe. No, bueno, la palabra menor hay que irla erradicando de nuestro lenguaje, por favor. Esta cuestión de que, bueno, no saben, no les des libertad porque no saben qué hacer con ella, no pueden, son seres inferiores, son seres incapaces, entonces necesitamos los adultos a estar ahí, ¿no? Cuando hoy el cambio de paradigma es, ellas, las niñas, las adolescentes, son sujetas de derechos. Las tenemos que ver como iguales, como seres humanas pensantes, como seres humanas capaces de tomar decisiones, como capaces de participar, de tener autonomía. Y entonces, y esto es desde un bebé, porque de repente decimos, ay, está chiquito, no sabe, no esperemos a que crezca. No, el tema es que desde muy pequeños las niñas tienen que ir viviendo esta autonomía, esta participación y verlo como algo ya muy propio de ellos. Y sí, ese es el tema, el cambio de chip, el cambio de paradigma.
Sí, nos vamos con esta reflexión de cambiar de chip.
Así es.
Y de cómo podemos ayudar a formar pues seres humanos así, con el criterio para decidir y todo, si desde pequeños y pequeñas pues les vamos tratando como sujetos y sujetas de derechos.
Claro, claro.
Nos damos un corte, estamos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, 826-1347, el teléfono directo a cabina. Llámanos, está muy interesante este tema. Platicamos con Azalia Martínez Navarro, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Vamos a un corte y regresamos.
Je plane à l'aube d'un malaise comme un soleil qui fait du mal.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos. Sigues en Equilibra, la frecuencia de género, por Radio Universidad. Continuamos.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Platicamos sobre los derechos de niñas y adolescentes, pero sobre todo cómo se viven estos derechos, porque en el papel pues están muy bien descritos, pero en la vida real pues no pueden vivirse de la manera en que quisiéramos, ¿no? De la manera también en la que las leyes y los organismos internacionales pues nos sugieren. Y ya, bueno, platicamos con Azalia Martínez Navarro, capacitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y antes de irnos al corte, Azalia nos platicaba sobre la importancia del cambio de paradigma en nuestra relación como sociedad con la niñez, ¿no? Y como parte de la sociedad, cómo pasar de verles como sujetos y sujetas de protección a sujetos y sujetas de derechos. Y esto nos habla de un cambio de paradigma que estaba basado en el adultocentrismo, Azalia, me comentabas ahorita en el corte.
Sí, mira, históricamente las niñas y los niños eran invisibilizados, eran objetos de protección, eran propiedad de, las relaciones eran jerárquicamente desiguales, entonces los niños no eran vistos. Los adultos, y hasta la fecha seguimos con esta cultura adultocentrista, Caro, uh-huh. eso es muy triste. Uh-huh. Hasta la fecha seguimos viendo esta cultura de que solo los adultos tenemos la razón, solo los adultos sabemos qué hacer, cómo responder ante una situación. Entonces eso ha impedido a las niñas su realización, el ejercicio pleno de sus derechos. Muy interesante, la Convención de los Derechos de los Niños, hoy esta legislación, esta normativa interna nacional, nos habla de la participación como un derecho humano. Las niñas y las jóvenes hoy tienen que participar en todo lo que a ellas les afecta. Y esto es total un cambio, porque en casa tendremos que aprender a escuchar a nuestras hijas. En la escuela tendremos que aprender a escuchar a nuestras alumnas. En la sociedad tenemos que empezar a escuchar a las niñas y a las adolescentes, porque es una cultura que no teníamos. Era más bien el pensar, no saben. Espérate que crezca, ahorita no sabe. Recuerdo mucho una niña que un día me platicaba, Azalia, yo quiero participar con el tema de mamá y papá separados. Yo le decía, ¿por qué quieres exponer ese tema? Y me decía, Azalia, porque las madres piensan que nosotros no nos damos cuenta, y los padres también. Mi papá se fue de la casa, y un día yo veía a mi madre, lloraba y lloraba y lloraba, y yo le decía, mamá, ¿qué tienes? ¿Nada? Mamá, es que te veo llorando, ¿qué tienes? No tengo nada, hija. Oye, mi papá, no, tu papá fue a trabajar y después regresa. Cuando yo ya sabía que mi papá se había ido, que ya no estaban juntos, pero ellos piensan que nosotros no podemos entender. Entonces es esta idea equivocada, y esto también es algo que tenemos que deconstruir, que desaprender. Hoy tenemos que ver a los niños como estos sujetos de derechos, los ciudadanos del mundo, los protagonistas de hoy, y que pueden aportar muchísimo a las problemáticas que hoy tenemos. Y está, de verdad, los ejemplos, te podría dar muchos, pero está comprobado. Cuando tú tienes un problema y sientas a tu niña, sientas a la joven a decir, a ver, ¿qué sucede? ¿Está pasando esto en casa? ¿Qué opinas? ¿Cómo lo atendemos? La niña te va a dar, de verdad, te va a dar su aportación, te va a decir, mamá, podemos hacer esto, papá, podemos hacer esto otro, pero permitámosles opinar. Dejemos que hablen y nosotros tengamos nuestro corazón y nuestros oídos bien abiertos a lo que las niñas hoy nos quieren decir, porque nos quieren decir muchas cosas.
¿Y cómo podemos inculcar más el respeto de esa manera que solamente exigiendo, háblame de usted, o no? Todavía esas cosas que todavía existen.
Sí.
¿Y cómo más bien así podemos lograr también pues personas que tomen decisiones, que sean respetuosas, que así como les respetamos su opinión, pues también respeten la opinión de las otras personas, ¿no?
Claro, y que sean escuchadas.
Ajá.
Porque de repente las niñas tienen mucho que decir, y los niños en general, uh-huh, y ni siquiera tienen un espacio en casa para poder hablar. Más bien es cállate y no opines. Si tú vas a los salones de clases, en muchos de ellos, y te lo digo porque yo trabajo en salones de clases, es siéntate, no opines, cállate, guarda silencio, en lugar de decir, habla, di lo que tengas que decir, te escuchamos. Y entonces hoy necesitamos niñas y jóvenes, y niños también, pero me refiero ahorita, estamos hablando de niñas y adolescentes, ¿no? Pero hoy necesitamos niñas y adolescentes capaces de ser reflexivas, de ser críticas ante una realidad, de dejarles hablar, de permitirles que puedan ellas expresar sus emociones. ¿Por qué? Porque además hoy se están manifestando de otras formas, atentando contra su cuerpo, haciendo otro tipo de manifestaciones que dañan su vida, uh-huh, en lugar de permitirles a ellas que hablen, que se expresen. Y creo que esa es una tarea para toda la sociedad. Sin duda, en casa, y me refiero en este instante a las madres, a las cuidadoras que nos escuchan, a los padres, que permitan a sus hijas hablar, que permitan a sus hijas expresar lo que sienten y lo que piensan, uh-huh, y que son procesos complicados, porque tenemos una cultura adultocentrista donde cállate y tú no digas, y yo aquí mando porque soy el papá o porque soy la mamá, y tú te callas. Y entonces la niña, ¿dónde va a expresarse? ¿Dónde va a hablar? ¿Dónde se va a desahogar? Pues muchas veces de una forma equivocada.
Así es, y esas formas de equivocarse nos está generando muchos problemas hoy en día como sociedad, pero que perjudican principalmente a niñas y adolescentes, ¿no?
Por supuesto, porque entonces hoy los coloca a las niñas y a los niños en una posición total de vulnerabilidad, de discriminación y de violencia, precisamente por todo eso. Si hablamos de casa, son situaciones así. Si hablamos de un contexto educativo, tampoco. Tampoco hay espacios para que los chavos y las chavas sean escuchados. Si hablamos de una sociedad en general, de verdad, no hay. Y entonces cuando tú llegas a trabajar con ellos y les dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué opinan? Ellos se quedan así como, ¿cómo? ¿Qué hacemos? ¿No? Y entonces, por supuesto que hay sus excepciones, ¿no? Pero la mayor parte es encontrarte con chavos más bien que están ensimismados, porque no les hemos enseñado que hoy necesitamos que ellos se muevan, que ellos opinen. Nos conviene más, creo yo, que ellos no digan. Y de hecho yo me he encontrado muchas ocasiones con madres y padres que me dicen, oiga, ya no les hablen de sus derechos, háblenles de sus obligaciones. Cuando, ¿sabes? Las niñas, las adolescentes no tienen obligaciones, tienen deberes. Uh-huh. Tienen deberes que tú como madre y como padre inculcas, enseñas. Y enseñas a partir del ejemplo, no del discurso, sino del ejemplo, de la vida cotidiana. Entonces, queremos enseñarles obligaciones y obligarlos a hacer cosas quizás en que ni siquiera les hemos explicado por qué y para qué. Uh-huh. Y cómo eso va a beneficiar su vida. Porque al final de cuentas, la generalidad de madres y padres quieren lo mejor para sus hijos, ¿no?
Claro.
Pero, pues, el discurso que tenemos es violento. Tenemos que irlo cambiando. ¿Y si eso? Perdón, sí. Perdón.
No, es que el tema seguramente nos da para muchas reflexiones, sobre todo en esto, ¿no? O sea, cómo vamos cambiando de chip y cómo vamos cambiando de paradigma, sin duda nos va a llevar a lo mejor algún tiempito, pero ya hay que irlo haciendo definitivamente.
Ya es urgente. Entonces, bueno, ya lo hablamos, este cambio de paradigma de sujetos de protección a ser sujetos de derechos. Uh-huh. Seres humanos con dignidad, seres humanos con derechos, igual que los tuyos, mamá, igual que los tuyos, papá, igual que los tuyos, maestra y maestro, servidor público. Uh-huh. Las niñas tienen los mismos derechos y tenemos que verlos así, como seres con dignidad, con derechos, y que nosotros tenemos que tener, ahora sí que tenemos que respetar y garantizar sus derechos y verlos así. Ir deconstruyendo esta idea adultocentrista que hoy nos ha llevado a una situación de violencia de género, de matrimonios tempranos. Nos ha llevado a vivir, lamentablemente, situaciones de violencia grave contra niñas y adolescentes. Tenemos una situación grave de embarazo en niñas y adolescentes. Tenemos deserción escolar, que de verdad también es una situación bastante compleja. Tenemos también muchos lugares donde las niñas y los niños no tienen espacios para manifestarse, para expresarse. Tenemos situaciones de cutting, de sexting, y tenemos, bueno, sobre todo una situación compleja en el tema de la vivencia de sus derechos en general.
Cuéntanos un poquito más de esto que nos hablabas. ¿Cómo está la situación ahorita? Por ejemplo, en el tema de la trata de personas, el porcentaje de mujeres y niñas víctimas de trata de personas, pues sí, obviamente supera el 80%, según tengo entendido. Pero ¿cómo también nos hemos movido en el tema de la edad? O sea, si hace 10, 20 años las víctimas de trata de personas tenían un promedio de 20 años, hoy el promedio ha bajado a los 14, ¿no? O sea, el promedio. Estamos hablando de que tenemos víctimas desde los 9 años y desaparecen niñas y desaparecen adolescentes y se las llevan a otros países o se las llevan a otro, o pasan por San Luis, ¿no? Las que vienen de otros lados. ¿Cómo estamos en este tema de las vivencias, tanto en trata de personas como en embarazos adolescentes como en matrimonios tempranos?
Mira, el tema de trata de personas pues es un tema bastante complejo, es un tema al que no se le ha puesto la fuerza en el tema de prevención, es algo de lo que no se habla. En muchas ocasiones yo les pregunto a las y los maestros, ¿cuándo hablan ustedes de trata de personas? Que es el segundo negocio más lucrativo en el mundo, después del tráfico de armas, el tráfico de drogas, la trata de personas. Y ellos me dicen, bueno, pues es que no es un tema que nosotros tengamos que abordar. Y entonces es un tema que no se aborda desde el contexto educativo formal, pero tampoco que se aborde en casa. Porque pensamos que la trata, pues es algo que sucede, pero quién sabe en dónde, ¿no? Uh-huh. Y quién sabe qué será eso. Y entonces no nos ponemos a pensar que hoy la trata está cerca de nosotros, que el tema de trata está cerca de nosotras, que están desapareciendo y se están llevando a nuestras niñas y a nuestras adolescentes, pero no tenemos un sistema real, nacional, un programa de prevención, que desde casa, que desde las escuelas, que desde los medios de comunicación se les explique a las niñas, tienes que cuidarte y tienes que haber estas cinco puntos específicos para que te cuides. Ojo con los medios de comunicación y con quién te estás relacionando en estas nuevas tecnologías. Tienes que tener cuidado quién se acerca a ti. Tienes que tener cuidado sobre muchas otras cosas. Pero de verdad la trata es un asunto bien fuerte del que ni siquiera le hemos nosotros como sociedad dado la prioridad. Y como Estado, ni siquiera tener las medidas de prevención. Creo que mira, nosotros como Estado estamos tan retrasados en muchas cosas. Hace apenas un año salió una estrategia nacional para prevenir el embarazo, cuando tenemos una problemática de embarazo desde hace muchísimo tiempo. No sé qué estamos esperando como Estado para prender los focos y decir, ya, tenemos que atender el tema de trata de personas porque es grave. Es grave y mamás y papás nos tenemos que ocupar de eso. Ahora, el tema de embarazo en adolescentes, bueno, pues es otro tema. Tenemos que empezar a trabajar con las niñas y los niños plan de vida. plan de vida, decirle a las niñas que hay un mundo que las está esperando, que hay un futuro que las está esperando. Trabajo con jóvenes, trabajo con niñas, Caro, y en contextos complejos, como son contextos indígenas, como son contextos donde hay pobreza y donde hay mucha desigualdad. Entonces, ¿ves esta idea de las niñas de decir, no, pues es que yo ya me quiero casar, o ya, yo ya quiero tener a mi niño, o ya mejor yo ya quiero dejar de estudiar, porque pues ya no me importa, yo ya quiero mejor vivir en otro contexto o en otro escenario, ¿no?, de vida? Pero esto significa que nos hace falta mucho trabajo por hacer, que las instituciones no estamos haciendo lo que nos toca hacer. Mira, hay mucha investigación, muchos documentos, muchos diagnósticos, pero hay poco trabajo de campo, poco trabajo de ir ahí a sentarte con las niñas, a escucharlas, a verlas, a mirarlas y a decirles que hay un mundo que las está esperando, que hay algo más que hay su comunidad, que hay algo más que su colonia, que tienen derecho a soñar y que tienen derecho a una vida distinta. Pero no lo hacemos. Hay poco trabajo de campo, poca gente hace trabajo de campo y es ahí donde tenemos que meternos. Sin duda la Secretaría está haciendo, la Secretaría de Salud está haciendo lo que le toca hacer en el tema de salud, pero hablando de derechos, por ejemplo, sexuales y reproductivos, otro tema. No, no les hablen a los niños de sexualidad. No les hablen a los niños porque no saben qué hacer con... No, señoras y señores, hoy tenemos que hablar de la sexualidad. Hoy tenemos que... Nuestras niñas tienen que tener una educación sexual. Tienen que saber decidir sobre su cuerpo. Tienen que saber qué es su cuerpo, para qué les sirve y que su cuerpo es su territorio. Pero si esto no lo hablamos, no lo van a saber. Entonces, tema de embarazo en adolescentes, sin duda es un tema de mucho trabajo que tiene que ser de forma interinstitucional y, por supuesto, empezar a trabajar con niñas planes de vida, pero no desde la simulación, no desde, ay sí, les dejé de tarea un plan de vida, no, sino de verdad, que esto lleve un seguimiento, una medición y que realmente se logren los objetivos de los programas que existen.
Sería maravilloso. Nos habla Ángel Frías, nos comenta, los padres deberían de enseñar a los niños qué les puede hacer bien o mal. Dice que hay mucha gente que se aprovecha de los niños mediante las redes sociales y les dan malos consejos. También nos habla Bernardo Villegas y nos pregunta, ¿cómo se puede capacitar para poder hablar con su hija sobre la trata de personas? ¿Alguna sugerencia?
Mira, ¿cómo se llama el compañero?
Bernardo Villegas.
Bernardo, mira Bernardo, con mucho gusto puedes acercarte allá a la Comisión de Derechos Humanos, te podemos dar información, o tú simplemente métete a la página de ONU, Corazón Azul es la campaña que ONU sacó en el tema de trata, tú ahí vas a encontrar mucha información sobre trata. No necesitas capacitarte mucho, necesitas amar a tus hijos, amar a tu hija, sentarte y platicar abiertamente con ella y decirle, fíjate que está pasando esto, ¿tú qué opinas? ¿Cómo le podemos hacer? Y créeme que tu hija seguramente tiene mucha información también y ella a lo mejor hasta te puede ayudar o juntos pueden hasta organizar cómo ayudar a otras niñas para tener más información al respecto.
Claro, y sobre todo en esa información que vas a encontrar, pues va a haber mucha información sobre las formas de enganche, ¿no?
Sí, sí, sí.
Principalmente el tema de que les pueden estar ofreciendo un muy buen trabajo, que sí de modelos, que sí hasta de meseras, pero que les van a pagar muy bien en otro lugar.
Sí.
Y pues ahí es donde hay mucho riesgo. O el otro, claro, es de que incluso se hacen, una puede ser que se hagan pasar por un chico y en redes sociales las contacten y resulta que no era chico, era un mayor y mucho mayor y con otros fines. Pero hay otras en donde sí puede ser un chico, en donde sí la empieza a cortejar, en donde sí puede hacerse incluso su novio, incluso su esposo. llevarse al otro lado con los fines de trata de personas con...
De explotación sexual,
¿no?
Así es, Caro. Y fíjate que eso es importante. Ahí en la campaña de Corazón Azul vamos a encontrar los pasos como de prevención, que no son muchos tampoco, que son estos pasos de, bueno, cuídate, fíjate con quién te estás relacionando. Hoy las niñas y los niños tienen derecho a las nuevas tecnologías, al uso de las nuevas tecnologías, pero sí los tenemos que acompañar en el buen uso de estas nuevas tecnologías. Entonces, algo que es también es sumamente importante es conocer estos mecanismos, como tú ya llamas, de captación. Uh-huh. Y que muchas veces toda una familia está involucrada en esto. Algo que también te puede servir mucho son los testimonios. Tú puedes encontrar muchos testimonios también en la página de ONU Mujeres, donde te sirven de reflexión y de sensibilización. Puedes poner uno de estos testimonios, verlo con tu hija, en familia, porque no es solo un tema de mujeres también, ¿eh? Uh-huh. O sea, también no es solo un tema de niñas. Creo que en familia lo podríamos ver y en familia reflexionar. Y a partir de ahí, darnos a la tarea de buscar más información.
Así es. Nos llama también María Luisa Ávila. Me da mucho gusto que estén participando tanto hoy en el programa. Dice que todos estos temas sobre niñas y niños debería difundirlos la Secretaría de Educación Pública en conjunto con el Instituto de la Mujer. ¿Ahí sabes tú, Azalia, si hay programas en la Secretaría de Educación en donde se lleven estos temas dentro del salón de clases?
Mira, fíjate que era precisamente lo que te comentaba María Luisa, porque, digo María Luisa.
María Luisa nos
fue quien
llamó.
María Luisa y Carolina. Uh-huh. Les platico a todo el auditorio que yo platico mucho con docentes, trabajo mucho con docentes en el tema, y entonces cuando hablo con ellos, a ver, ¿qué estamos haciendo en el tema de trata? ¿O qué estamos haciendo en el tema de la prevención de embarazo en adolescentes? ¿O qué estamos haciendo en el tema hoy en toda esta problemática, hasta en el tema de feminicidios, ¿no? Uh-huh. Y entonces me dicen, oye, Salia, es que eso no viene en nuestra currícula. A ver, momento. Nosotros también tenemos, los docentes tienen esta parte que se llama currículo oculta. Ellos pueden, a partir de una materia, pueden hablar. Yo les digo, hablen con los niños de esto, hablen con las niñas de esto. En un momento te quita 5 minutos decir, aguas, tenemos una situación, tenemos un contexto complicado hoy. Y quiero decirles, y no, por supuesto no es una cuestión para alarmar, ni mucho menos, sino más bien para tomar conciencia desde todos los enfoques y escenarios. Necesitamos saber que la situación es compleja hoy para las niñas y las adolescentes. Hoy los factores de riesgo son muchos. Por lo tanto, necesitamos estar al pendiente, necesitamos tener cercanía, pero no desde el autoritarismo y desde el castigo, porque además los castigos que acostumbramos son castigos que limitan a los niños. Mira, hay varias normativas en el tema, hay una ley de prevención y seguridad escolar donde habla de sanciones. Y donde habla también de cómo estas cuestiones de sancionar a los niños. Y yo siempre les digo, es que a las niñas y a los niños les tenemos que poner no sanciones, sino más bien alguna cuestión, alguna práctica donde el niño pueda aprender de su conducta. A ver, ¿tienes una conducta equivocada? ¿Cómo puedo yo ayudarte para que tú reflexiones que esa conducta es equivocada? Pero si te castigo, tú no vas a aprender que tu conducta fue equivocada. Te voy a castigar, tú te vas a molestar, me refiero a la niña, al niño, uh-huh. Y entonces el niño no va a aprender. Pero ¿qué sucede si tú trabajas con él, que esa conducta que tuvo es una conducta equivocada? ¿Y cómo hacer que el aprendizaje, que él pueda aprender de esa conducta? Ejemplo, ¿sí tengo tiempo para un ejemplo? Okay. Ejemplo, es que me tienes que invitar otra vez porque
sí, oye,
nos vamos
como
a
que
quedar
estamos en la introducción y ya se va a acabar el programa, Salia.
Sí, estamos en la introducción. Mira, en una ocasión me platicaba, por ejemplo, una maestra en una escuela, Azalia, tengo un alumno que le pega en los testículos a sus demás compañeros. Ah, muy bien, ¿y qué pasó, maestra? No, bueno, pues entonces yo, como una medida de sanción, fue... la medida disciplinaria fue que levantara la basura en el recreo, terminando el recreo. Y entonces yo le dije, maestra, ¿eso es lo que corresponde? A ver, ¿qué le está enseñando usted al niño con esa medida disciplinaria? Primero, que limpia la escuela los castigados. Que la escuela que esté limpia no es una cosa de toda la comunidad educativa, sino de unos cuantos. Entonces yo tiro basura para que ahora el castigado venga y la levante. Eso es equivocado totalmente. Claro. ¿Por qué no pensar en una medida disciplinaria, pero una medida de aprendizaje? ¿Qué hubiera sucedido si esta medida de aprendizaje usted le dice al niño, ¿sabes qué, mi amor? Tú vas a estar trabajando con investigación sobre cuáles son las consecuencias de los golpes en los testículos. Haces una lámina y vas a pasar a cada salón 10 minutos a explicar las consecuencias de esto. El niño va a aprender. Va a aprender sobre esa conducta que el niño tuvo. Entonces yo insisto, no solamente para el ambiente educativo, sino también para el ambiente familiar. Medidas de aprendizaje. Que los niños aprendan de sus conductas, más no que estén castigados por sus conductas.
Uh-huh. Nos habla Pilar Alducí, nos dice que ella les decía a sus niños, abrácense, conozcan su cuerpo y no dejen que los demás lo toquen, efectivamente.
Correcto.
Porque así podemos ayudar a que también pongan límites hacia su propio cuerpo. Azalia, se nos acabó el programa, bueno, esto no es impresionante. Oye, rápidamente no una reflexión para que vivan sus derechos las niñas y las adolescentes.
Para que hoy las niñas y las adolescentes puedan vivir sus derechos, todos los adultos tenemos que cambiarnos de chip. Tenemos que pensar que las niñas, las adolescentes son sujetas plenas de derechos, que tienen dignidad, que son valiosas, que son únicas e irrepetibles. Y dejarles participar, poderles tener la confianza, dejarlas que hablen y nosotros poderles escuchar. Y en los escenarios públicos, me refiero al contexto de las y los servidores públicos, hacer lo que nos toca hacer y realmente involucrarnos con el tema de la niñez, realmente capacitarnos y fortalecer y conocer las normativas, porque además muchas veces ni siquiera se conocen. Entonces, creo que esa sería como la reflexión final.
Así es. Sí. Muchísimas gracias a Azalia Martínez Navarro, capacitadora certificada de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Definitivamente tienes que regresar muy pronto.
Sí, a tus órdenes, claro que sí.
Esto fue Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo, a nombre del Instituto de las Mujeres. Agradezco muchísimo tu participación y que nos hayas escuchado y estaremos por aquí el próximo martes. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.